Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes 23 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El rey Felipe, te lo hemos adelantado en esta linterna, se encuentra en cuarentena. Una persona con la que estuvo ayer domingo ha dado positivo por COVID y, siguiendo las normas sanitarias, guardará la preceptiva cuarentena de 10 días. Durante este tiempo han suspendido todas sus actividades oficiales. Hoy es el primer día en un mes que baja de 400 la incidencia acumulada, esto es, el número de casos por cada 100.000 habitantes que se registra en dos semanas. Hoy estamos en 374, tendencia a la baja, que ha sido posible gracias a las restricciones que se han ido tomando en las comunidades autónomas. Restricciones a la movilidad, la actividad comercial, en las reuniones de amigos y familiares. Medidas a las que poco a poco nos hemos tenido que acostumbrar y que a distinto ritmo se van levantando. Por ejemplo, en Cataluña, donde hoy han vuelto a abrir bares y restaurantes después de 5 semanas cerrados a cal y canto. No lo han hecho todos. En Barcelona han subido el cierre un 70% y lo hacen, como Javier, sin que apenas les merezca la pena.
Porque claro, las ayudas que nos han dado fueron 3 meses al principio, unas pequeñas ayudas de los autónomos, pero después ya no nos han quitado todas las ayudas y seguimos pagando todo igual. No. Seguimos teniendo pérdidas, claro, porque estamos trabajando a un 30% a poner dinero cada mes, pérdidas y pérdidas.
El fin de semana nos deja casi 26.000 nuevos contagios, 512 muertos más. En todo el mundo, la cifra de fallecidos se acerca al 1.5 millones. Justo en este punto es cuando la carrera por lograr la vacuna se acelera. Ya tenemos 3 con un grado de efectividad bastante alto. Moderna y Pfizer se mueven entre el 94-95%. A estas 2 sumamos la de Oxford-AstraZeneca, que puede llegar al 90% y además es más barata y de más fácil distribución. Es el momento en el que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay bastantes razones para ser optimistas. Ojalá. Tedros Adhanom es el director general de la OMS.
Tras las últimas noticias positivas de los ensayos de las vacunas, la luz al final de este largo y oscuro túnel se está volviendo más brillante. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, junto a otras medidas, ayuden a acabar con la pandemia.
Una vez esté la vacuna lista, con la cautela y la paciencia que esto requiere, el siguiente paso es su distribución. Y claro, que llegue cuanto antes al mayor número de personas posible. Cuando aún resuenan las protestas de este fin de semana por la reforma de la ley de educación, la vida y los problemas continúan, hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido la resolución de la Generalitat que retiraba el concierto a 11 colegios catalanes de educación diferenciada. El tribunal obliga al gobierno catalán a que renueve ese concierto por 6 años para preservar, dice, el interés de los centros y de las familias. Viene a decir, para entendernos, que tienen el mismo derecho que otras escuelas a recibir financiación pública. Albert Cortés, de Institución Familiar Educación.
Creemos que era una situación injusta, que se nos hubiera denegado el concierto y, por lo tanto, la decisión del tribunal llega en buen momento. Se renuevan los conciertos por 6 años y, sobre todo, satisfechos por las familias, porque podrán seguir optando por el modelo educativo o por los colegios que han escogido para sus hijos en condiciones de igualdad.
El tribunal va un poco más allá en su auto al considerar que los alumnos necesitarían adaptarse a los nuevos centros y eso podría repercutir en sus resultados académicos. Los perjuicios de prolongar el concierto no serían tan graves para la propia administración catalana, puesto que esos colegios siempre han sido concertados.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. Antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que el Ministerio de Sanidad ha avanzado algún detalle del plan de vacunación que mañana aprobará el Gobierno. La distribución comenzará inmediatamente después de que se autorice alguno de los 7 proyectos con los que ha negociado y sigue negociando la Unión Europea. Carmen Lavallén.
Sanidad cifra en hasta 140 millones las dosis de vacunas contra la COVID-19 de las que dispondremos. Es el 10% del total que negocia la Comisión Europea con 7 grupos farmacéuticos y harán posible aquí unas 80 millones de inmunizaciones, casi el doble de la población española. Si se han comprado tantas vacunas es debido a que, aunque ya se están fabricando, aún no sabemos si tendrán o no la autorización final. María Jesús Lamas es directora de la Agencia Española de Medicamentos.
No estamos comprando un medicamento ya fabricado, sino que estamos compartiendo un riesgo con las compañías que están desarrollando medicamentos.
En caso de exceso, explican fuentes de sanidad, las sobrantes se distribuirán hacia otros territorios no comunitarios. Mañana el gobierno define cuál es el orden de prioridad para una vacunación que aquí se va a hacer en los centros de salud pese a su saturación y que al menos inicialmente no será obligatoria.
Esta mañana había mucha expectación en los puertos y aeropuertos españoles porque desde hoy los pasajeros que lleguen de países de riesgo deberán presentar una PCR negativa, claro. El objetivo de esta medida es evitar la llegada de contagios importados. Hoy en COPE estamos contando que desde que hay registros se han detectado algo más de 4.000 casos, la mayoría procedentes de Latinoamérica. Lorena Fernández.
Desconocemos cuánto de efectivo será obligar a los viajeros procedentes de terceros países a tener una PCR negativa para entrar en el nuestro, pero Sanidad ha terminado cediendo a una vieja reivindicación de ejecutivos como el de Madrid o del sector turístico. En febrero conocimos el primer caso de COVID en España y fue precisamente uno importado, el de un ciudadano alemán en la isla de La Gomera. Pero no fue hasta el 11 de mayo pasado cuando comenzó el registro oficial. Desde entonces hasta hoy hay contabilizados 4.167 casos, 155 de ellos en la última semana. Por comunidades autónomas, las que más contagios tienen registrados son Canarias con 747, Andalucía con 710 y Madrid con 444. Le siguen Cataluña o la Comunidad Valenciana. Ceuta, Melilla y Asturias las que menos. La mayoría son de personas procedentes de Latinoamérica, Europa del Este y Portugal. La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica contabiliza tanto los llegados en avión o en barco como a las personas que lo hacen de forma irregular. Es el caso de las pateras.
En el Reino Unido, Boris Johnson confía en que toda la población británica que lo necesite se habrá vacunado antes de Semana Santa. No será obligatorio, pero todo el mundo debería ponérsela, han dicho. Los esperanzadores datos de la vacuna de Oxford le han llevado a comparecer incluso en rueda de prensa para anunciarlo. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las cosas serán muy distintas a partir de Pascua, ha prometido Boris Johnson. Con un poco de suerte y duro trabajo lo conseguiremos, añadía. Peque de triunfalismo o no, la campaña de vacunación está prevista para diciembre. El mayor símbolo del día ha sido ver comparecer, junto al primer ministro, al director de la vacuna de Oxford, científico cauteloso, pero así de optimista.
Lo importante para tener impacto en la pandemia es tener vacunas lo antes posible, sean las que sean. Y ahora mismo, sumando Pfizer, Moderna y AstraZeneca, no tenemos suficientes dosis para el mundo entero. Necesitamos todas. No hay una competición a ver cuál es mejor.
Pollard ha dicho otra cosa. Como se ha demostrado que en el caso de Oxford lo más efectivo es suministrar media dosis y un mes después una dosis entera, podríamos contar con más cantidad de la que pensábamos.
En clave política, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias intentan acercar posturas para cerrar la última grieta abierta en su gobierno de coalición. El PSOE acepta sentarse a negociar la enmienda sobre la prohibición de los desahucios que presentó Podemos sin avisar al propio PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pablo Iglesias aprieta y Pedro Sánchez cede. La disposición del PSOE pasa por extender la prohibición de los desahucios más tiempo durante la vigencia del estado de alarma y hasta ampliarlo a más afectados. Pero José Luis Ábalos quiere abordarlo dentro del gobierno.
Mi idea es que dentro del gobierno podamos avanzar en paliar la cuestión de los desahucios. Efectivamente, dado la extensión del estado de alarma, lo conveniente sería extender.
Unidas Podemos había elegido librar esta batalla con Esquerra y Bildu vía enmienda. La necesidad de hilar fino al abrir la mano está en la mente del ministro de Fomento ante la amenaza de dañar la seguridad jurídica.
tiene que ser del modo más eficaz, más eficiente y sobre todo respetando siempre el marco legal, porque hay que combinar determinados derechos.
El acuerdo pretende alcanzarse cuanto antes. La luz verde a la negociación para reconducir la situación ha llegado en Maitines, donde Sánchez y su núcleo duro se han visto las caras con Iglesias y los suyos.
Yo ya he seguido el goteo de pateras con inmigrantes frente a las costas de Canarias. El muelle de Arguineguín vuelve a llenarse poco a poco, mientras el gobierno regional pide ayuda para dar una solución a los miles de personas que se reparten por la isla de Gran Canaria. Javier Benítez.
Después de 3 días sin llegada de inmigrantes, este fin de semana fueron más de 140 los que llegaron al archipiélago, a los que hay que sumar 96 más de hoy lunes a Gran Canaria. De ellos, 8 se han tenido que trasladar hasta diferentes centros hospitalarios de la isla, 2 en estado grave. Las llegadas de los últimos días han vuelto a llenar el muelle de Arguineguín, ahora casi con 800 personas, muy lejos de las 3.500 de hace días. Los centros turísticos albergan más de 6.000 magrebíes y subsaharianos, y el cate de Barranco Seco ya está próximo a su capacidad. Hay 700 personas de 800 plazas posibles. Con todo esto, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sigue pidiendo solidaridad entre las comunidades autónomas.
Y apelaba a la solidaridad interterritorial y también de la Unión Europea. Pero ha habido presidentes que han dicho que están dispuestos, ahí se ha publicado, de distintas comunidades autónomas a ayudar, colaborar, porque creo que es la mejor respuesta que se le puede dar a la situación presente, ¿no? Y yo lo valoro con estos presidentes con los que he hablado de distintas fuerzas políticas.
Vox ha solicitado al gobierno un bloqueo naval de las Islas Canarias con las Fuerzas Armadas para impedir la invasión migratoria, dicen, y denuncia que está sufriendo el archipiélago.
Y terminamos con una buena noticia. El Banco de Alimentos, buena noticia dentro del drama, claro. El Banco de Alimentos ha superado con creces el objetivo marcado para la gran recogida de esta semana pasada. Según los datos provisionales, se han recaudado 28 millones de euros mediante donaciones en supermercados y a través de Internet. La colecta online sigue abierta aún hasta mediados de diciembre. Andrea Espuña.
Una cifra que supera en un 33% el objetivo que se había marcado en 21 millones de euros. Además, no hay que olvidar el añadido de que este año se trataba de una donación económica, lo que, como explica Gonzalo, uno de los coordinadores de la gran recogida, ha supuesto una barrera.
Lo hemos comprobado desde el primer momento, que cuando la gente se le decía que la donación ahora ya no era física, sino era en metálico, la gente torcía un poquito el gesto.
Aún así, en los supermercados se han recaudado 23 millones de euros, a los que hay que sumar otros 5 millones de la campaña online. Lamentablemente, hablamos de cifras todavía insuficientes, porque la demanda, como han comprobado los voluntarios como Minerva, continúa en aumento.
Mucha gente me decía, cuando le daba la explicación, que la ayuda la necesitaban ellos, que a lo mejor el mes que viene los que iban a tener que estar en la cola del Banco de Alimentos eran ellos.
Por ello, hasta el 31 de diciembre seguirán habilitadas las donaciones online en granrecogidadealimentos.org.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomana. ¿Qué tal, Gloria? Buenas noches.
Muy bien, Ángel, encantada.
Ignacio Camacho, hola.
Hola, muy buenas noches.
Ahora vamos a las vacunas, ahora vamos a Canarias. Empezamos por el politiqueo patrio y esta declaración de un personaje perfectamente descriptible. Mira.
Formamos parte del bloque que expulsó al Partido Popular del Gobierno del Estado. Estuvimos en la moción de censura y participamos en la moción de censura. Estuvimos en el bloque que posibilitó la investidura de Sánchez. Y estuvimos en el bloque que posibilitó el gobierno de Podemos con el Partido Socialista. Había que parar a la derecha y abrir una ventana a la oportunidad. Lo que hoy decimos es que hay que mantener abierta esa ventana de oportunidad.
Claro, el tema es ventana de oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Sobre los acercamientos de presos, no sé hasta qué punto homenajes ha dicho esto.
Cuando hablan de acercamiento de presos tendrían que hacer una premisa o tendrían que empezar la reflexión con una premisa previa, que es si existe acercamiento es porque alguien decidió que hubiera alejamiento. Y si alguien decidió que hubiera alejamiento es algo absolutamente contrario a la legislación penitenciaria. Por lo tanto, no es objeto de negociación la repatriación de los presos a nuestro país. Simplemente es la aplicación de la legalidad penitenciaria.
¿Qué? Me voy a morder la lengua. O sea, para alejamiento El que está enterrado, ¿eh? Para alejamiento, el que está en una urna con las cenizas en el salón de casa, el que lo mantenga, ¿eh? O sea, para alejamiento, el muerto. ¿Qué? Pues me tengo que morder, ¿eh?
Pero antes, bueno, ver, eso hay que venga. Decir una cosa. Bildu, Batasuna, etcétera, formó parte, en efecto, del bloque que desalojó a Rajoy. Pero antes formó parte del bloque político que mató a 12 militantes del Partido Socialista, a 20 y tantos del Partido Popular y a 800 españoles de diversa clase y condición, civiles, militares y policías.
Oye, y como leímos este domingo en ABC, 378 de esos muertos siguen sin estar resueltos.
Hombre, lo primero que habría que refutar es ese alguien decidió el alejamiento. Estamos hablando de presos que no son políticos, como Bildu quiere señalar, sino que son asesinos condenados de pues casi 1000 víctimas del terrorismo que hemos padecido todos los españoles durante larguísimos y penosos años. Es decir, que la decisión de matar era unilateral de los terroristas y desde luego si en estos momentos están alejados es producto de sus condenas y de sus de su barbarie. Lo que pretenden, lógicamente, viendo además el caso de Cataluña con los independentistas y con los golpistas de hace dos años que ahora están disfrutando de enormes beneficios penitenciarios en cárceles catalanas, pues es exactamente lo mismo, es decir, acercar a todos los presos de ETA a las cárceles del País Vasco y a partir de ahí pues que sea el propio gobierno vasco quien tome decisiones respecto a cómo viven estos presos o cómo a tenor también de la legislación penitenciaria, pero sí podrían obtener pues beneficios y un modo de vida diferente al que probablemente hasta ahora han tenido y subrayo el hasta ahora. Desde luego otra cosa además no se le puede negar, una cosa no se le puede negar a este señor y es que habla clarísimo, o sea, se le entiende todo, la demostración de fuerza
si ellos no
que está echando
nunca.
Es claro. brutal y viene a sumarse pues a la que está haciendo Podemos, es decir, yo creo que esta semana horribilis del gobierno de Pedro Sánchez que han pasado amigos de los terroristas o los independentistas o la izquierda más radical no está dispuesta a cerrar y están prolongando esta tensión. Esto es un pulso de poder fuerte para sabiendo que la legislatura, una vez se aprueben los presupuestos, va ya a concluir con tres años, pues están marcando todo su territorio y haciendo política porque saben que esto va para un poco más largo.
Es que este pequeño discurso que nos acabas de endilgar, digo el de Otegui, no sé, Gloria, que quede claro, el de Otegui, es que de pronto me doy cuenta que estás diciendo acabas.
Y ha dicho que largas te has expresado, Gloria.
Sobre Otegui, no, me refiero a que este pequeño discurso de Otegui que acabamos de escuchar, lo que deja muy claro es la clase de individuo y de partido con el que Sánchez acaba de suscribir un pacto de estabilidad presupuestaria que ahora no le gusta mencionar, pero que constituye uno de los ejes de su política, aunque sea impuesto o arrastrado por Pablo Iglesias. Y que esto lo hace mientras trata de trazar un cordón sanitario sobre la derecha en general y en particular sobre un partido, cuyas ideas te pueden gustar o no, a mí no me gusta, pero que es perfectamente constitucionalista y que no solo no ha matado a nadie, sino en el que militan numerosas víctimas de los amigos del señor Otegui.
Pues no podemos estar más de acuerdo. Por eso digo que el pulso va a durar. Y vamos a ver espectáculo, yo creo, por días.
Oye, ¿pensáis que esto le hace mella al gobierno? Porque es verdad que sosteniendo en Mendaya, aquí paz y después gloria, y tengo 3 años de gobierno hasta el final después de estos presupuestos, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Perdona, di gloria.
No, yo creo que se le ha hecho mella y de hecho, bueno, pues se está acelerando el plan de vacunación, que a mí me encanta y de ello probablemente hablaremos ahora. Se están haciendo anuncios notables, yo creo que para desviar la atención, precisamente para desviar el foco mediático de un tema que, claro, que ha hecho mella en el gobierno y en el Partido Socialista. La carta que el propio Pedro Sánchez, como secretario general, envía a los militantes es autojustificativa, pues bueno, para explicar que en estos momentos la prioridad son los presupuestos generales del Estado y a partir de ahí ya se remodelará y ya se hará lo que se tenga que hacer, que probablemente es lo que tiene Pedro Sánchez en su cabeza y es probablemente también la esperanza que tienen algunos ministros del propio gabinete. Yo creo que desde luego las relaciones de una vicepresidenta como Nadia Calviño con el vicepresidente Pablo Iglesias, todo el mundo sabemos que no son lo más cordiales que probablemente, bueno, pues debieran de ser. O otros miembros del gabinete, hemos oído a Margarita Robles también manifestarse muy enérgica contra el propio vicepresidente Iglesias. Es decir, yo creo que ese malestar existe, se están corrigiendo unos a otros de unas formas además notables, muy 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 groseras. Groseras no digo desde el punto de vista de la expresión verbal, sino de la
descarada.
Claridad de sí. Y bueno, pues yo creo que la esperanza que tienen es que, aprobados los presupuestos generales del Estado, pues Pedro Sánchez quede con las manos más libres y imponga sus reglas. Están yo creo ahí pues tragándose esas bilis, esperando mejores tiempos probablemente.
Ignacio.
Vana esperanza. Antes, si se produce algún cortocircuito, antes saltarán los fusibles de los ministros del PSOE que se produzcan grietas en la coalición. La coalición está blindada, al menos hasta seis meses antes de las elecciones aproximadamente. Y los ministros que van, efectivamente, van llorando por las esquinas, pues no tienen nada que hacer. Es decir, esto es un designio de su jefe, a que efectivamente, a ver, en Moncloa saben perfectamente que han ido muy lejos con el pacto con Bildu, que ha provocado una tormenta, que ha provocado malestar, no ya solo entre una parte del partido, sino entre una porción significativa del electorado, que es el que le importa, porque el partido al final les come en la mano, porque lo han desmantelado por dentro. Y bien, y efectivamente, pues ahí coincido con el análisis que ha hecho Gloria, pues ahí han precipitado el anuncio de una vacunación que no tienen amarrada y ha escrito la cartita a los militantes, donde por cierto no explicaba el motivo de la carta, porque eran cuatro folios para explicar el pacto con Bildu sin hablar del pacto con Bildu. Pero vamos, que esto se lo echan a la espalda y tirar para adelante.
Esta esperanza
que tienen efectivamente los ministros de que ahora va a hacer un giro al centro, que no va a hacer giro al centro, que está en manos de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias es el que le garantiza el poder y la legislatura. Y no hay más. Esto es una coalición de dos líderes, no de dos partidos.
Sí, yo no sé si están esperando un giro al centro, ni tampoco sé, fíjate, Ignacio, si es una decisión personal únicamente del presidente del gobierno. Yo creo que es una estrategia de partido con un resultado electoral que necesitaba una coalición. Y a partir de ahí a nadie además le obligan a ser ministro. Es decir, que los ministros saben todos ellos que bueno pues tienen que estar aquí en la cuerda del equilibrista aguantando pues los envites que bueno de Podemos ya
pues
sabemos.
Entonces, si tienen que estar así y aguantan,
no,
menos Lobos Caperucita,
no,
les diría.
Te digo, a ver. La actuación de Podemos siempre ha estado ligada al conflicto. Antes en la calle, en la oposición, en el gobierno. Es decir, es un partido que el conflicto le va en su ADN. Es decir, las formas no es especialmente lo que ellos cuidan ni cultivan. Algo muy importante, por cierto, en democracia. Pero yo sí apuntaría algo, que es, que Podemos tiene tres, cuatro causas judiciales, tres causas abiertas, y ya veremos el viacrucis que también se le abre a partir de ahora.
Es que la llave de las relaciones la tiene Lola Delgado, no olvidemos.
Bueno, pues entonces, por eso te digo que aquí queda mucha historia por escribir y mucho por ver. Es decir, que esto vaya a ser así hasta seis meses antes de las elecciones, yo lo pongo en duda, porque Pedro Sánchez tiene una característica y es que anota todo, todo lo que sucede y todas las afrentas que le hacen. Y al final yo creo que pasará recibo. Y bueno, pues sí, la también personalidad del vicepresidente del gobierno pues probablemente sea la misma, pero tiene una manera de esperar un poco menos pausada y entonces reacciona como lo vemos, como estamos acostumbrados a verle, más impetuoso, más demostrando que el poder también lo tiene él. Es una manera, es una estrategia que además yo creo que ha establecido para Podemos porque necesita ensanchar una base electoral que está perdiendo. Pero Pedro Sánchez tiene una característica y es la de la espera. Pero en esa espera lo tiene todo apuntado.
Pero lo cobrará después de las elecciones.
Lo cobrará después de los presupuestos generales del Estado. Oye, que después de los presupuestos generales del Estado se puede vivir tres años cerrando aquí, acuerdos por un lado y cerrando tres por otro.
Pero mira, si Pedro Sánchez tiene la fiscalía, el otro tiene a los socios, ¿eh?
Mira, yo te digo una cosa. No hemos visto nunca una utilización del Parlamento más adormecida que la de ahora. Es decir, que yo creo que Pedro Sánchez, una vez tenga los presupuestos generales del Estado, con decretos, sin decretos, de la manera que sea, ya se verá la forma, pero irá haciendo.
No puede arriesgarse a reducir en el tiempo su legislatura.
¿Tú crees que Bildu va a querer arriesgar? ¿Tú crees que Esquerra, que ya arriesgó, va a querer arriesgar?
Coalición paralela.
Pues depende de lo que pase en Cataluña.
Bueno, eso entre otras cosas, pero porque efectivamente un posible tripartito ahormaría todavía más esa mayoría de izquierdas que capitanea, de extrema izquierda, que capitanea, no lo olvidéis, Pablo Iglesias y no Pedro Sánchez. Y la coalición paralela que acaba de armar Iglesias con Bildu y con ARC es una demostración de poder a Sánchez para recordarle de quién depende la legislatura. Ese equilibrio de fuerzas no lo va a romper Sánchez, aunque se tenga que tragar sapos, que se los tragará porque forman parte del precio de su poder cesáreo, que luego lo tiene ese aparato de poder, que es lo único que le importa, y hará concesiones y hará lo que tenga que hacer. Y después sí, cuando le llegue el momento y pueda pasar facturas, las pasará al cobro, pero eso va a tardar.
Vale, pero a nadie se le debe de olvidar que el que nombra a los ministros y el que los cesa es el presidente del gobierno.
Eso sobre todo lo tenían que saber los ministros del PSOE, porque a los de Podemos no los ha nombrado el presidente del gobierno, ¿eh?
Bueno,
los ha firmado en el BOE, pero los ha nombrado Pablo Iglesias.
Sí, pero había un acuerdo que se hizo y de la misma manera veremos si se mantiene o se deshace. Se cambian los nombres, esto en una coalición donde lo único que tenemos claro es que se llevan fatal, como estamos viendo. O sea, que yo de verdad me querría asomar dos segundos por esos maitines que se han celebrado esta mañana. Es decir, la tensión,
todas las coaliciones, menos la de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, que se llevan sorprendentemente bien, todas las coaliciones se llevan mal.
Pero fíjate, más allá de las relaciones políticas, a nivel personal, cualquiera de nosotros que nos sentáramos ahí a pactar de verdad, no una entrevista, a pactar lo que sea, ¿te fiarías de Pablo Iglesias?
Pero si es no. que yo creo que
te fiarías
aquí no
de Pedro, te fiarías de Pedro, Sánchez?
Claro, nadie se fía
tampoco
de nadie,
pero ni entre ellos,
se desconfían tanto como se necesitan.
Pero de todos modos es que no se pacta entre ellos tampoco. Es decir, que si toda la escalada verbal comienza ya en el mes de agosto, cuando Pablo Iglesias se escandaliza de que no ha conocido que Pedro Sánchez ha negociado con Casa Real la salida del rey Juan Carlos. Es decir, que esa escalada de desencuentros no es de ahora. Es decir, no se negocian. Es decir, que, claro, pero puñaladitas no.
Se dan puñaladitas de pícaro, pero al final, es decir, ¿quién ha tomado la decisión de pactar con Bildu? Que además no lo necesitaba para los presupuestos. La ha tomado Pedro Sánchez, arrastrado por Iglesias, de acuerdo, y también arrastrado por parte de su gabinete, que ahí está Santos Cerdán empujando desde hace meses o años. Vamos a despenalizar moralmente a Bildu, moral y políticamente a Bildu, presidente. Y al final el presidente ha comprado esto, el PSN Navarro, porque además ya ha comprado los presupuestos de Navarra. Y no le hacía ninguna falta porque le ofrecieron gratis los votos los de ¿cómo se llama esto?
Navarra Suma.
Bueno, vamos.
Entonces, yo lo que te digo es que está encaminada la política de la parte del gobierno socialista a sacar los presupuestos. Y nada más, probablemente nada más. Y la otra. Pero claro, los desencuentros son en todo, en los desahucios, en los alquileres, en la inmigración, en la reforma laboral, en todo.
Tragarán,
porque el objetivo, insisto, es ese.
Si no discutamos en lo que estamos de acuerdo, si es que van a aguantar ahí hasta el final. Que dejadme 2 minutos de publi, ahora volvemos. Belén Montes nos trae un mensajito de Línea Directa.
Los avances de los coches ya no nos sorprenden por nada, como abrir el portón del maletero con el pie, ya es normal y nos ayuda en el coche. Como también esperas que el seguro de coche te ayude, y en eso destaca Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando tuve que desconectar del tenis fue duro, pero el día que volví a entrenar me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. Capítulo vacunas. Habéis comentado antes que hablaríamos de ello, pues ahí van. He tenido la suerte, otra vez, de entrevistar hace unos minutos en La Linterna al doctor Mariano Esteban. Es el jefe del grupo de vacunas del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC, por así decirlo, el líder, el virólogo líder de la vacuna española que investiga el CSIC. Nos ha contado esto hace un ratito sobre esa variedad de vacunas que está ya en el mercado casi.
que es importante tener distintas vacunas con una amplitud también en el grado de respuesta inmune que nos confiera mayor eficacia desde el punto de vista de prevenir la enfermedad y también prevenir la diseminación del virus, la transmisión.
Ha comentado sobre los trabajos en el CSIC de esa vacuna española, que empiezan las siguientes fases de pruebas y ensayos a la vuelta, a primeros de año, y que, bueno, pues de aquí a unos meses, porque también estará en funcionamiento, ojalá y cuanto antes. ¿Cómo veis este asunto? Es, no digo guerra, entendámonos, este capítulo de las vacunas, Ignacio.
Bueno, primero es evidente que el presidente se ha lanzado ayer a anticipar la venta de las vacunas, como si fuera, como si las hubiera inventado él, porque necesitaba vender algún éxito después de eso que Gloria ha llamado Semana Horribilis. Y encima, además, culminada ayer por unas marchas bastante multitudinarias contra la ley Cela. Trataba de recuperar desesperadamente espacio en los telediarios. Y que es para lo que gobierna este gobierno, gobierna para los telediarios. A mí me parece que es evidente que en 2021 va a haber vacunas. Creo que el gobierno está vendiendo plazos que no tiene amarrados. Las vacunas, hay que decir una cosa, pero no engañar a nadie, las vacunas todavía no están ni verificadas ni por la comunidad científica ni autorizadas por los organismos internacionales de sanitarios, de salud. Con lo cual, hombre, a mí me cuesta creer que vamos a empezar en enero. En fin, puede que en enero haya alguna. Dicho lo cual, ¿vosotros creéis que la campaña de vacunación, toda la logística y toda la organización de una inmunización masiva de por lo menos de 30 millones de españoles, como poco en un plazo relativamente concentrado de tiempo, va a discurrir sin problemas con este gobierno?
Ah, bueno.
¿Creéis esto? ¿Creéis que el gobierno va a renunciar, aparte de la propaganda feroz en que Sánchez saldrá poco menos que con una bata blanca a poner la vacuna si le dejan, que yo no me la pondría si me la pone él? Pero aparte del show, aparte
la vacuna
del show,
será la misma, ¿eh?
Sí, hombre, ya. Aparte del show publicitario que veremos, un show descarnado, de impúdico, ¿creéis que el gobierno va a renunciar a ideologizar la vacuna? Mejor dicho, la distribución de la vacuna. Sí, pero sobre todo.
No es curioso, porque en Alemania. El sistema sanitario pues, está como está. Pero es curioso porque.
Eso sin problemas.
En Alemania han tirado, ya lo ha dicho el gobierno alemán y el británico, del ejército para la distribución. Aquí puede distribuirlo por toda España, excepto por dos comunidades autónomas donde no tendría el ejército a distribuirla. Claro, es que entonces, claro, casi mejor lo hacemos otros, ¿no?
Bueno, yo, en primer lugar, sentaría una premisa, y es que lo ha dicho, acabamos de oírle al director de Oxford, que la mejor forma de atacar al virus es con las vacunas. No hay ahora mismo tratamientos y, por lo tanto, pues tenemos que estar confiados en que, además, siendo varias, siendo diferentes, estamos culminando esa última etapa y, por lo tanto, bueno, pues se van a necesitar todas, porque pues hay mucha población para inmunizar. Yo creo que es cuestión de días, de muy poco tiempo, el que se culminen además todos estos trámites. En Estados Unidos estamos conociendo que probablemente tras la autorización que será inminente empiece la campaña de vacunación a un ritmo además rapidísimo en el mes de diciembre, a mediados de diciembre. Alemania está trabajando también ya para comienzos de enero a toda velocidad. Yo creo que se necesita un plan. Es decir, que a mí el anuncio de que el gobierno tenga un plan, si es que lo tiene, pero si lo tiene, me tranquiliza. Es más, lo exigiría. Si no lo tuviera, lo estaría pidiendo. De hecho, alguna vez he recordado que deberíamos de estar trabajando en ese plan, puesto que tarde o temprano las vacunas iban a llegar. Es decir, que el plan es necesario. Otra cosa es cómo sea el plan. Si el plan se improvisa, si el plan es oportunista, si el plan se comunica y se dialoga y se pacta con las comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las autoridades delegadas en este momento del estado de alarma para gestionar la pandemia, y por lo tanto, bueno, pues tendremos que saber qué contiene ese plan. Sí que hay algo que a mí, la verdad, aunque no soy experta, pues sinceramente os digo que no me gusta, y es el hecho de que se vayan a utilizar los 13.000 centros de salud de atención primaria para vacunar. Es decir, vamos a llevar a los más vulnerables a los colapso, centros de salud. No solamente colapso, es decir, riesgo de
de estar... Cuidado. No están así. En el caso de las residencias y demás, por lo que se ha dicho, habría un plan expreso para vacunar.
Sí, sí, pero yo lo que te digo es... Claro, deja que te... Solamente una cosa. Mira, Alemania, aparte de poner al ejército a disposición de la vacunación masiva, está destinando y está preparando espacios especiales diferentes a las áreas de salud habituales. Esto te garantiza que las personas que están para vacunarse no tengan cercanía de los enfermos habituales que están en los centros de salud, y viceversa. Es decir, están separados. Esto a mí me parece una medida razonable, pero es preventiva, pero hay que prepararla.
Y aquí la probablemente no se... la saturación ordinaria de la red de atención primaria. Pero, Gloria, si es que Sánchez tuvo ayer el cinismo de vender como un esfuerzo de musculatura logística los 13.000 puntos de vacunación. Oiga, los 13.000 centros que ya existen en España,
que ya existen,
donde se ha distribuido la vacuna a la gripe.
Tienen ese riesgo. Y luego, además, que no sé si están preparados para tener congeladores como se necesitan.
Sí, es decir, el plan.
Este es el tema. Es decir, el plan probablemente, yo nada más lo estamos viendo en Alemania, que es el país que va de avanzadilla. Alemania está disponiendo de centros especiales, está levantando centros especiales únicamente para la vacunación, y dotados de esos congeladores que se necesitan para poder mantener las vacunas, porque solo nos faltaría
la de baja temperatura.
Van a comprar todas.
Alemania principalmente ha hecho el gran contrato con Pfizer y BioNTech, porque otra cosa, BioNTech es alemana. Pero es que ayer decía el presidente, va a haber una estrategia única nacional. Bien, esto es necesario que la haya. Pero es que no la puede haber sin las autonomías, porque el ministerio es una carcasa hueca, no tiene ninguna capacidad. Las vacunas las van a poner los servicios sanitarios de las autonomías.
Ya pasó con el mando único.
No puede
hacerse
de otra manera, o la pone el ejército, una de dos. O la pone el ejército o la pone las autonomías.
No se atreve a que lo haga el ejército.
La
distribución.
Tiene que contar con las autonomías, con lo cual habrá lío en el Consejo este interterritorial de salud. Ya veremos, a ver.
Bueno, de hecho, ya hemos escuchado con los pronunciamientos desde las comunidades autónomas, hemos escuchado al propio presidente vasco, a Urkullu, esta noche. Le oía yo en el informativo ahora, bastante enfadado, porque, claro, no comparte los procedimientos de que no se dialogue con las comunidades autónomas. Claro, es que mañana va a haber un Consejo de Ministros que va a sacar un plan y posteriormente se va a celebrar la reunión interterritorial. O sea, que a la interterritorial...
¿Simón en la mesa Camilla?
No, pero el tema es que a la interterritorial le vas a comunicar lo que ya ha aprobado el gobierno sin haber hablado con las comunidades autónomas.
Pero
es decir, que el enfado ya viene,
que todos los días uno puede ver en la prensa y en la tele a los expertos de diferentes comunidades, de Andalucía, de Valencia, del País Vasco, todos tienen sus expertos con su nombre y apellido y su cara. Y el famoso comité que elabora los planes, nada menos que una estrategia nacional de vacunación, está sentado en la mesa camilla de Simón y como mucho del ministro Illa y de la secretaria de Estado, que entiende algo de epidemiología. La única de todo ese entorno que entiende algo.
Ahora, la estrategia nacional de vacunación, dicho sea de paso, sí que es absolutamente necesaria.
Absolutamente necesaria.
Igual.
Pero bien hecha, claro.
Exactamente. Igual que un mando único era necesario si se hubiera coordinado con las comunidades autónomas. Otra cosa es, atribuirse la gestión sin diálogo, sin coordinación y sobre todo contando quién luego tiene que administrar, tiene que gestionar los propios centros de salud o de atención primaria, como en este caso va a suceder.
En un gobierno normal, pues esto tendría los problemas lógicos que tiene una operación de gran calibre. Con este gobierno, yo barrunto follón. Follón e ideología. Porque luego vendrá y ahora no se la damos a los centros privados.
Me va a gustar cuando vaya con la bata a hacerse la foto a los laboratorios. A la morgue y al IFEMA, no se vaya a ensuciar. Al puerto de Arguineguín.
Te va a la primera vacuna en el centro de ancianos.
Él,
está el
allí, él directamente. Pero...
Luego Macron va al Parlamento, una vez que ha elaborado el plan con los expertos, va al Parlamento a explicarlo. Y claro, a mí me da una envidia esto, yo digo, sería maravilloso que se dialogara con las comunidades autónomas y el Parlamento fuera informado.
Pero si lo ha cerrado, a efectos de pandemia lo ha cerrado por la aprobación del propio Parlamento.
Encantado de la vida. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa? ¿Qué nos traes?
Buenas noches, Lomana.
Hola, buenas noches.
Hola, Ignacio.
Hola, Julius.
Buenas. Bueno, imaginad que habla un hombre de unos 75 años y que cuenta a la cámara cómo vivió el año 2020, cuando él tenía unos 22 años. Es una campaña del gobierno alemán y más o menos suena así. Un peligro invisible amenazaba todo en lo que creíamos. De repente, el destino del país estaba en nuestras manos. Así que reunimos todo el coraje que teníamos e hicimos lo que se esperaba de nosotros. Lo único que era correcto. Lo que hicimos fue... ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Más vagos que los mapaches... Nuestro sofá era el frente, la paciencia nuestra arma. Así es como nos convertimos en héroes en aquel invierno del coronavirus del 2020. Conviértete también en un héroe y quédate en casa.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué os parece la campaña?
A mí me gustó mucho, yo la he visto, además el señor es fantástico y a mí me gusta mucho. Tiene humor, tiene ironía y dice una cosa que es cierta, que esto no ha habido otra manera de pararlo, que esta cosa tan elemental, y tan, dicen que medieval, porque es verdad que es la única que sigue siendo la misma cuando había una epidemia en la Edad Media, de esconderse y quedarse uno metido en su casa. Entonces pone en solfa toda esta épica, que por cierto aquí en España ha sido sobreabusada por el gobierno, esta épica de la resistencia. Oiga, que se trataba solo de quedarnos en casa y ni siquiera hemos sabido cumplirlo, como demuestra la segunda ola.
Gloria.
Bueno, ha habido que hacer también mucha resistencia, ¿eh?
Pero la campaña primero, ¿qué te parece?
Sí, la campaña no la he visto, o sea que no te la puedo...
Yo sí, el vídeo es espectacular.
Sí, es lo
pero
que...
el texto, lo que has escuchado.
Exacto, es lo que te acabo de oír y bueno, pues me parece que me gusta, pero la tengo que ver, la quiero ver. Lo que me ha suscitado es mucho interés.
El tipo es fantástico.
Sí, me habéis suscitado mucho interés. Pero bueno, yo apunto que da, o sea, dice no hicimos nada y yo creo que hay que subrayar que hemos resistido y esto es algo más que no hacer, ¿eh? esto parece... requiere cada día de hacer un esfuerzo mental por tirar para adelante y por imaginar que vamos a salir y que vamos a ser capaces.
¿Os parece son útiles las campañas de comunicación pública?
Sí, muchísimo. A mí me parecen esenciales. Es decir, yo
siempre y cuando la campaña no sea, hemos acabado con el virus.
No, claro. Es, claro. Bueno, es que luego hay buenas y malas campañas, pero que las campañas son absolutamente útiles y son buenas campañas, desde luego yo incluso ha habido momentos en que las he echado de menos. Yo creo que se debería de haber informado con mucha más diligencia y más eficacia en momentos determinados, sobre todo para habernos dirigido a los jóvenes y haber evitado pues esa desescalada tan, bueno, pues desordenada, ¿no? Como se hizo.
Ignatius. Lo que pasa es que las campañas, las buenas, son necesarias y funcionan. Pero para montar una campaña hay que tener crédito. Crédito, pues si no tienes crédito no te cree nadie. Y sobre todo cuando toda tu acción de gobierno es una campaña, pierde efecto.
Claro. El problema es la credibilidad. Una campaña está muy bien en función de quien te la diga. Si claro. tú, si ya te han engañado muchas veces, a la siguiente campaña pues dices, cuidadito, claro.
Esto, ¿es preferible una campaña informativa o una que sea más emotiva y con un punto de coña como esta?
Bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Hay campañas publicitarias o de concienciación en lo que valen argumentos, y otra cosa es la comparecencia del canciller o del presidente de turno, claro. Son complementarias.
Pero claramente las que más impactan son las que llegan a las emociones, las más emocionales, las que tienen esa narrativa como la que tú acabas de hacer, son las que tienen impacto, claramente. O sea, yo creo que campañas secas, informativas, sin más, están incluso en desuso, están, yo diría, pasada de moda.
Yo incluso he echado en falta, sobre todo en la primera oleada, al terminar la primera oleada, he echado en falta una campaña acojonativa.
Ahí va a ir.
Dramática, que enseñara a la gente lo que de verdad ha pasado. Sí. Porque,
y en la segunda,
la gente que está tomando cerveza
igual
en la terraza, sí, es porque no es consciente de lo que pasa en la UCI.
Que puestos
porque
a emocionar.
El gobierno ha escondido los muertos y ha escondido el dolor.
Decía yo que puestos a emocionar, mejor este tono que hemos escuchado de la campaña alemana, u otro que haga ver las consecuencias, como decía Ignacio, terribles de no respetar las normas. ¿Qué os parece que
momento.
Puede ser? ¿El qué?
Una cosa en cada momento. No, es que no
son complementarias.
Claro, ¿sí? No, sí, depende, hombre, tampoco las puede juntar, porque entonces dice, oiga, tomamos el pelo, tomamos esto a chufla o tal. Lo que pasa es que la primera oleada en España fue muy dramática. Entonces, bueno, estas partes, pero España fue especialmente dramática. Fue especialmente dramática porque el gobierno se equivocó en unas pocas de cosas. Y encima, además, nos intentó engañar. Entonces, claro, el gobierno no quería transmitir un relato luctuoso o dramático de lo que estaba sucediendo. Porque, antes decía Ángel al principio, que no ha visitado todavía una morgue ni una residencia de ancianos, que no han ido. Entonces, claro, si ellos no han querido ir, era lógico que no quisieran que se mostrase. Pero ver imágenes de la residencia de ancianos, incluso aunque fueran escenificadas, aunque fueran de rodaje, de película, ver imágenes de las UBIs, eso a lo mejor hubiera tenido un efecto. Yo creo que lo hubiera tenido.
Sí, lo que pasa es que
pero si ni siquiera necesitas ver esas imágenes,
se toma la cerveza, ¿eh?
Ni siquiera necesitas ver esas imágenes. Las campañas de la DGT son conocidísimas, el impacto que han tenido en la sensibilización, sí, durísimas, pero no necesitabas ver las imágenes, tenías que apelar a esa irresponsabilidad que muchas veces se podía producir al volante con una consecuencia de muerto de una persona cercana, de pérdida, sí, bueno, si humana, es decir, de dolor, de ausencia.
Del realizador, del guionista,
claro,
sí.
Claro, exacto. Entonces, y yo creo que deberían en ese caso haber sido complementarias, porque demasiado dramático era el panorama que vivíamos, era la realidad, como para que todas las campañas hubieran tenido ese tono. Pero realmente sí que se necesitaban, sí, haber tenido esa información y haber apelado a una responsabilidad
si me permitís, ¿cómo vamos a estar pidiendo una campaña en aquellos tiempos?
Pero en aquellos y ahora.
Cuando, no, espera, déjame. ¿Cómo vamos a pedir una campaña en aquellos tiempos cuando los muertos que nos decían son la mitad y nos siguen diciendo que son la mitad de la verdad? ¿Qué campaña te van a hacer? Y cuando en el mes de junio la frase fue: hemos derrotado al virus. Claro. A partir de ahí, ¿qué campaña van a hacer? Si es que la campaña principal, que es la del presidente del gobierno, es mentira.
Y cuando el gobierno había sido incapaz de proteger a los sanitarios que luchaban en la primera línea. Porque claro, si te hubieras metido la cámara en las UCIs durante la primera oleada, lo que habrías visto era gente con, era médicos con batas hechas con bolsas de basura. ¿Esto ha ocurrido? Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó.
¿Pensáis que las campañas deben ser iguales para toda la población o por sectores? ¿Creéis que es igual de receptiva la gente más bien adulta que la gente joven?
Yo es que creo que lo primero que tienes que analizar es el target a quien te quieres dirigir. Y mira, cuando tienes... Claro, cuando tienes identificado a quién te quieres dirigir, así has de hacer la campaña y además así has de elegir el medio en el que, o los medios, a través de donde la transmites.
Y probablemente creo, el lenguaje también.
Claro, el lenguaje y todo, para llegar, si lo que quieres es impactar y que no pase desapercibida. Es una campaña, lo que tiene que hacer es, pues llegar. Y antes decía Ignacio, la política se está haciendo de comunicación del gobierno, está enfocada a los telediarios. Y me he quedado con esa frase
De comunicación, ya, no, la política.
La política.
Eso es lo malo, pero, la política de sí, Estado, pero, eso es lo malo.
Sí, es verdad que importa mucho los telediarios, pero en relación a lo que estamos hablando, digo, deberían de importar los telediarios, deberían de importar otros soportes, deberían de importar muchísimo las redes sociales. Es decir, que depende a quién vaya dirigida, así ha de elegirse el medio.
En su contrario,
¿dónde están los consumidores? Que al final es a quien
no me
te
hace
diriges.
Ni puñetero caso. Digo, que me pilla el toro y me tengo que ir porque no puedo pasarme. Adiós, Julius.
Hasta mañana. Salam.
Gloria, cuídate.
Adiós, muchísimas
adiós.
Gracias.
Adiós, Ignacio.
Buenas noches.
Hasta luego, chavalotes. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y ya está en directo en el partidazo de la cadena COPE, Marcelino García Toral. Hola, Marce, muy buenas.
Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Has dado alguna entrevista desde que te fuiste del Valencia?
No, la primera vez.
¿En qué te pudiste equivocar?
Seguro que en toma de decisiones puntuales.
¿No volviste a hablar con el presidente del Valencia ni...?
No, es que es normal, ¿no? En su momento no querían ni darme la explicación.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
27.298-27298.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
7007.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La edición de Encuentro Madrid 2020 ha concluido con la publicación de un comunicado final en torno a la posibilidad de experimentar la confianza tan necesaria para amar, para trabajar y para construir la ciudad común. Confiar es posible y razonable en última instancia porque la realidad no es absurda, sino que pone de manifiesto un significado y un designio bueno para cada uno y para el mundo, más allá de todas las incertidumbres históricas en las que nos vemos inmersos. En estas jornadas se ha hecho realidad un diálogo entre la experiencia cristiana de los organizadores, el pensamiento ilustrado y las preguntas y búsquedas de nuestros contemporáneos. Como se deduce de las diversas intervenciones en este evento cultural y misionero, la dinámica de la confianza necesita personas capaces de testimoniar el sentido de la vida y de suscitar una auténtica educación que no puede ser reducida a ideología ni acaparada por el Estado, como estamos viendo estos días con la nueva ley de educación. Precisamente por el peso del desánimo y del escepticismo en las actuales circunstancias, es aún más necesario celebrar eventos como Encuentro Madrid. Un espacio para encuentros que en muchos casos son inesperados, con personas de las más diversas tradiciones, fruto de una confianza que algunos se atreven a poner en juego en este momento difícil para contribuir, desde su identidad cristiana, a una verdadera convivencia civil.